Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y ya hemos mencionado que Igor Eizaguirre, que es el responsable de Gizalán, del sector público en el sindicato, él está con nosotros. Igor, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, Igor, jornada de huelga en el día de ayer. Primero, bueno, ¿qué tal fue la jornada? Más allá de las matizaciones que podemos dar en torno a cifras.
Pues estamos satisfechos, porque a pesar de que nuestros gobernantes y los medios afines han manifestado una y otra vez que no había motivos para la huelga, ayer mismo volvieron a reiterar esa idea, el seguimiento de la huelga y las manifestaciones de ayer dejan muy bien a las claras que nuestros gobernantes, desgraciadamente, están muy lejos de sentir mayoritario de las y los trabajadores públicos y de la ciudadanía.
Sí, lo dijo la consejera precisamente en el día de ayer, ¿no? Decía que no encontraba, que respetaba, pero que no encontraba motivos para una huelga. Es la tercera que se convoca desde octubre, diciembre, y esta es la tercera, ¿no? En este caso. A ver, ¿cuáles son las razones exactas por las que se están movilizando los sindicatos del sector público?
Bueno, yo primero quiero felicitar a las y los trabajadores del sector público que ayer volvieron a alzar su voz ante el deterioro de los servicios públicos, el empeoramiento de las condiciones laborales y las graves consecuencias que eso tiene en la calidad asistencial de la ciudadanía. Ayer miles y miles de trabajadores públicos salieron a defenderlo de todos y alzaron su voz y dijeron una vez más la necesidad de unos servicios públicos de calidad y universales para todas y todos. Y bueno, yo creo que los datos matan el relato. Y nosotros, después del éxito de la huelga de ayer, pedimos a instituciones vascas y a los partidos políticos que recapaciten, que no pueden seguir como hasta ahora. Por un lado dicen que quieren reforzar los servicios públicos, pero los datos son muy claros. Hoy la tasa de temporalidad en el sector público vasco es del 44%. Hoy en Ego Euskal Herria hay más de 77.000 trabajadoras y trabajadores temporales en el sector público vasco. Hoy, 24.000 trabajadoras y trabajadores de Osakidetza son temporales. Más de 16.900 en educación. Tasa de temporalidad del sector privado, 13%. Tasa de temporalidad del sector público, 44%. Y es un paso previo, la temporalidad, a la privatización del sector público vasco. Hoy hay más de 120.000 trabajadoras y trabajadores trabajando en los servicios esenciales para la comunidad privatizados. Es decir, un tercero hace negocio con los servicios públicos. ¿Qué está pasando con las condiciones laborales de los trabajadores del sector público vasco? En el 2023, en el sector privado, él ha firmado convenios para 300.000 trabajadoras y trabajadores, con una subida salarial del 6,5% para el 2023. En los últimos convenios firmados en el ámbito del sector público son del 2011, tanto en el ámbito del gobierno vasco, de Osakidetza, de educación, pero también en la administración local. El último acuerdo general de los ayuntamientos, luego ha habido excepciones, ha habido acuerdos puntuales en los ayuntamientos, es el Udaliz del 2008-2010. Es decir, desde el 2011 no ha habido acuerdos firmados por los sindicatos para las condiciones laborales del sector público. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido? Que la pérdida de poder adquisitivo en esta década es de más del 20%.
De todas formas, aquí el problema está que muchas veces, y sobre todo para la subida de los funcionarios, de los emolumentos de los funcionarios, claro, es que la dependencia es de Madrid. Es lo que se argumenta también, ¿no?
Sí, pero por un lado se dice que hay que defender el autogobierno. En el acuerdo de investidura se dice que se abre la puerta a poder negociar aquí el empleo y los salarios de los trabajadores públicos, pero en los presupuestos generales del Gobierno vasco para 2024, aprobados, ¿qué se dice? Que en salarios y empleo se estará a lo que decida Madrid. Eso es una decisión política. Y digo más, en los tres últimos años, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto EH Bildu como EAJPNV han votado a favor para que el empleo y los salarios se decidan en Madrid. Eso es una decisión política. Y uno de los motivos de la huelga, decimos, tanto las instituciones tienen que defender el autogobierno, hasta el 2010 aquí se negociaban las condiciones laborales de los trabajadores públicos, es la excusa perfecta decir que decide Madrid. Eso es una decisión política, pero lo hacen las instituciones y también están haciendo los partidos políticos.
Porque antes, Igor, esto se hacía aquí.
Claro. ¿Por qué las condiciones laborales de los trabajadoras y trabajadores de Osakidetza son distintas a las de salud de Cataluña? ¿Por qué las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Bilbao tienen condiciones distintas al Ayuntamiento de Madrid? ¿Por qué las trabajadoras de educación tienen distintas? Porque en los años 90, 80 y 2000 había una voluntad de negociar aquí las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público. A partir del año 2010 no hay ninguna voluntad real. Les viene muy bien la excusa de que decide Madrid para empobrecer y perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Y eso tiene consecuencias directas en la calidad asistencial que se da a la ciudadanía. Solo hay que ver las encuestas. Está en una prioridad para la ciudadanía el mejorar la calidad asistencial de los servicios públicos. Y es muy importante el contexto. Estamos hablando que estamos generando, la clase trabajadora de este país está generando mayor riqueza que nunca. En los tres últimos años, nuestras diputaciones han hecho recaudación récord. Esa recaudación récord es por la que la clase trabajadora de este país está generando riqueza suficiente para reforzar los servicios públicos. El presupuesto del Gobierno vasco del año 23 acabó con superávit. Y no puede ser que con ese superávit, con esa recaudación récord, no haya una apuesta por los servicios públicos. Y ayer las trabajadoras y trabajadores, cuando salen a la calle, vacían los centros de trabajo, lo que quieren y exigen a nuestras instituciones y partidos políticos es que refuercen los servicios públicos, que refuercen unos servicios públicos de calidad y universales para toda la ciudadanía, y principalmente para la clase trabajadora, que es la que más necesita unos servicios públicos de calidad.
¿Hay más o menos empleados o trabajadores en el sector público ahora que hace unos años?
Hay más trabajadores y trabajadores en el sector público privatizados. Hoy hay más de 100...
O sea, empresas externalizadas.
Externalizadas. Y te voy a poner un ejemplo de Osakidetza. Ha habido una decisión, la última, de privatizar los almacenes de Osakidetza. El presupuesto destinado a financiar servicios privatizados en Osakidetza es de 269 millones, un 9% más que el año pasado. Vamos a Guipúzcoa. La última decisión de privatizar un servicio ha sido Centro de Día de Salud Mental para los Jóvenes de Guipúzcoa. Se ha privatizado y se va a concertar con San Juan de Dios. Tiene concertado con Aitameni el servicio de cirugía cardíaca. Salud mental en Guipúzcoa. No existe un centro público de salud mental para medias y largas estancias en Guipúzcoa. Es decir, en una provincia donde la recaudación está subiendo, cuando la generación de riqueza es mayor que nunca, hoy no hay un centro de salud mental público en Guipúzcoa. Vamos a Tolosaldea. En Tolosaldea no hay un hospital público. Está concertado un hospital privado. ¿Por qué hoy, si generamos suficiente riqueza para ello, se toman decisiones en dirección a privatizar el servicio público? Vamos al sector de cuidados. Hoy el sector de cuidados está casi en un 95% privatizado. El sector de residencias. ¿Cuántas residencias públicas quedan? Municipales quedan y forales quedan. Ha habido un interés claro de privatizar y hacer negocio con los cuidados. La ayuda a domicilio, también privatizado. Intervención social, también privatizado. Es decir, las necesidades de la ciudadanía, de la sociedad, van en aumento y hay una apuesta clara por la privatización. La mantra de la colaboración público-privada supone que un tercero hace negocio con los servicios esenciales de toda la ciudadanía. Ni es más barato, ni es mejor, y va a costa de las condiciones laborales del colectivo y de la calidad asistencial. Creo que la pandemia dejó muy en entredicho que eso de la colaboración público-privada y que lo concertado o lo privado funciona mejor es una gran mentira. ¿Qué se supone? Detrás de eso hay negocio. Y hay caras que hacen negocio con las necesidades de los servicios esenciales para toda la ciudadanía.
Luego, hablamos de ese 44% de empleo temporal que hay ahora mismo en el sector público. Hay una encomienda donde eso debería dejarse en el 8%, ¿no?
Claro.
¿Hay alguna perspectiva, hay algún plan, algún recorrido ya previsto?
Primero, Europa ha tirado una y otra vez de las orejas a nuestras instituciones porque hay miles y miles de trabajadores en fraude cubriendo puestos estructurales que deberían de ser fijos, temporales. Voy a dar dos datos. Hay más de 10.000 trabajadoras y trabajadores temporales en Osakidetza con una antigüedad superior a 8 años. Hay más de 6.500 trabajadoras y trabajadores temporales en educación que llevan más de 8 años. Esos son fraude. Son puestos estructurales que deberían de estar cubiertos por personal fija. ¿Qué les ha dicho Europa? Oye, ustedes tienen que legislar para acabar con esta situación. Un paso fue la ley IZ, la llamada ley IZ. Pero nosotros ya dijimos que iba a ser insuficiente y que no iba a suponer bajar la temporalidad al 8%. Pero es que en la CAPV tenemos un 44%. ¿Quién le decimos nosotros? Es que nuestras instituciones, el gobierno vasco a la cabeza, porque instituciones locales y forales la realidad es distinta, si ha habido una apuesta por la consolidación mayor, el gobierno vasco no ha cumplido ni la ley Z. Nosotros creemos que no lo ha cumplido. Y por ello hemos ido a los tribunales.
Igor, si miramos, por ejemplo, estos datos de temporalidad, yo decía que hay una encomienda europea en la que hay que bajar al 8%. O sea que todavía no tenemos un plan para hacerlo, porque bajar de un 44 a un 8, eso no se hace de la noche a la mañana. El propio gobierno está diciendo que ahora mismo hay una proliferación de OPEs, ¿no?, de oferta pública de empleo. ¿Eso no sirve para cubrir precisamente esos puestos? ¿No sirve para minimizarlos?
Bueno, como dice nuestro secretario general, dato mata relato. Las plazas ofertadas a esas OPEs de consolidación por el gobierno vasco son 12.600 plazas. Hay 47.000 trabajadores solo en el gobierno vasco temporales. Es decir, el 73% de las trabajadoras temporales se van a quedar fuera de esos procesos. 34.000 trabajadoras y trabajadores se van a quedar fuera de ese proceso, solo en el ámbito del gobierno vasco. Es decir, la tasa de temporalidad con esos procesos de consolidación que se está planteando por el gobierno y que hace mucha propaganda, va a suponer que uno de cada tres trabajadores se mantenga temporal. Y ya hemos dicho, más de 10.000 en Osakidetza con más de 8 años de antigüedad.
Ayer el presidente de Euskadi, Iburu Batzar, que justo coincidió aquí, en la jornada de huelga, coincidió en una entrevista, sentado ahí mismo precisamente, decía que, claro, hay 1 millón de personas ahora mismo trabajando en Euskadi, ¿no?, según los datos que tenemos en Lanbide, y claro, estamos hablando de 150.000 personas del sector público. Y decía, hombre, que no se comparen las condiciones del porcentaje del sector privado pues con lo bien que están, lógicamente, también, o las condiciones que tienen en el sector público. ¿Cree que hay intencionadamente una especie de interés por el enfrentamiento entre trabajadores públicos y privados?
Bueno, yo creo que he dado diferentes datos. Si hablamos de los trabajadores que todavía no han sido privatizados, dos datos. 44% temporal, eso es precariedad. Versus sector privado, 13%. En la última década, la pérdida de poder adquisitivo es de un 20%.
¿Y en el sector privado?
Los riesgos psicosociales en el sector público están aumentando exponencialmente. Pero vamos a hablar de los 120.000 trabajadores que trabajan en el sector público privatizado. ¿Cuáles son las condiciones laborales de ese colectivo? Vamos a hablar del sector de cuidados. En los últimos 5 años, para llegar en las residencias de Vizcaya a 1.800 brutos y a las 35 horas, hemos tenido que hacer, las trabajadoras del sector de residencias han tenido que hacer 500 días de huelga. Ayuda a domicilio, más de 60 días de huelga. En Guipúzcoa, más de 300 días de huelga para llegar a esas condiciones. A partir de ahí, ¿qué está pasando? ¿Y qué ha pasado? Se está utilizando el sector público, la pérdida de condiciones laborales del sector público para marcar referencia al sector privado, para tirar para abajo las condiciones del sector privado. Y a partir de ahí, la cuestión es clara. Un trabajador del metal de Guipúzcoa tiene un sueldo X. ¿Cuál es el salario de una trabajadora de Osakidetza o de educación? Pongamos de Osakidetza, que trabaja 365 días, 24 horas. Pongamos con un trabajador del metal. Vamos a hacer comparativas de cuál es el salario. Aquí hay una cuestión. Los servicios públicos, para que sean calidad, para que sean universales y para que sean imparciales, tienen que tener unas condiciones laborales de calidad buenas. Porque si no, estaremos al albur del interés partidario y económico del gobernador o del que gobierna o del interés económico de turno. ¿Qué queremos? ¿Eso o queremos unos servicios públicos universales y de calidad e imparciales para toda la ciudadanía. Creemos que estamos generando suficiente riqueza para mejorar las condiciones laborales, porque va unido las condiciones laborales a la calidad asistencial.
Pues Igori Eizaguirre, responsable de Gizalán, del sector público del sindicato ELA, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Igor.